a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ministro de Cuba de Cultura, Alpidio Alonso, permanecerá en su puesto pese a múltiples peticiones para que dimita. Denuncia del aumento de los hackeos a redes sociales de activistas y periodistas independientes de Cuba. El cubano Carlos Manuel Álvarez obtiene el premio Don Quijote del Periodismo en su edición 17. Sociedad Internacional para los Derechos Humanos insta al gobierno de La Habana que permita a un comité de la Cruz Roja Internacional visitar las cárceles de Cuba. El edificio del Capitolio en Washington y sus alrededores está y continuará supervigilado por varios días ante potencial ataque de milicianos extremistas. Según datos de varias ONGs, Venezuela registra más de 300 presos políticos y más del 90% de ellos ni siquiera han enfrentado juicio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para esta edición de jueves 4 de marzo. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...22 grados tenemos en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Mucha atención, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, ampliamente criticado luego que un video lo mostrara liderando la agresión a un grupo de manifestantes el pasado 27 de enero, permanecerá en su cargo. Esto a pesar de las numerosas peticiones para que sea destituido. Un documento publicado por el colectivo de artistas y activistas 27N... muestra el rechazo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba a la petición que solicitaba la destitución. La historiadora de arte Carolina Barrero y la curadora Solvay Font acudieron el pasado 3 de febrero al Capitolio para entregar el documento que exige la revocación de mandato del diputado Alpidio Alonso Grau. El abogado Eloy Viera, que brindó asesoría legal a los miembros del Movimiento 27N, aclaró en un Facebook, tras conocer la negativa, que el derecho de petición está reconocido constitucionalmente para los ciudadanos cubanos y que la propia Constitución no establece ninguna formalidad para su ejercicio.
Creo que lo que hay que dejar claro es lo siguiente. El derecho de petición es un derecho que está reconocido constitucionalmente a los ciudadanos y que no, la propia Constitución no establece ninguna formalidad para su ejercicio. Tampoco existe en Cuba de manera vigente una ley que regule el derecho de queja y petición. Por tanto, teóricamente, si usted ve lo que está establecido en la Constitución, la petición puede formularse incluso oralmente. La Constitución dice que los ciudadanos tenemos el derecho de exigir y peticionar, pero no dice cómo. La obligación correlativa de las autoridades de responder esa petición es obligatorio, que no es lo que han hecho las autoridades en este caso. Estamos hablando de que se presentó una petición de manera escrita con fundamentos de derecho, estrictamente fundamentada, diría yo, en la normativa cubana. Se presentó de forma escrita, se presentó por dos ciudadanas cubanas que se personaron en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y allí presentaron ese documento, y me estoy refiriendo a Sobe y a Carolina, que por suerte están aquí con nosotros. Por tanto, cualquier argumento como el que están utilizando aquí, el hecho de que hay firmantes que no tienen carnet de identidad, el hecho de que no se ha esclarecido si los firmantes son residentes o no son residentes en el territorio nacional, ninguna de esas formalidades pudieran haber sido utilizadas para inhibir la petición impulsada por Carolina o por Sobey. Por dos razones fundamentales. La primera, por lo que ya te dije, porque no hay formalidades. Y esas formalidades tampoco dicen que la persona que promueve una petición tiene que ser residente del territorio nacional, en lo absoluto.
De otra parte, el aumento de los hackeos contra las cuentas de redes sociales de activistas y periodistas independientes en Cuba está relacionado con el temor del gobierno a la cada vez mayor información libre que llega a los ciudadanos comunes a través de Internet. Es la opinión que emitió desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio y que recoge nuestro colega Amado Gil.
La más reciente denuncia de un hackeo en Cuba fue la de la cuenta de Facebook de la periodista independiente que escribe para la página Cubanet, Camila Costa. Un hecho nada aislado, pues otros periodistas y activistas cubanos también lo han denunciado. Incluso en las últimas horas, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, entró una vez más en la lista de los intentos de hackeo.
Estaba yo en la mañana organizándome y de pronto me di cuenta que estaban intentando hackear mi cuenta de Facebook. Esto no es una novedad, no es primera vez que me pasa, pero me dio la idea de comentar lo que he notado como un aumento significativo de los intentos de hackear y de los hackeos efectivos de las cuentas de redes sociales, fundamentalmente de activistas, periodistas independientes, opositores en Cuba.
Acaba de publicarse el informe anual de Access Now, una organización internacional de derechos humanos dedicada a defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo, donde se incluye al gobierno cubano dentro de los regímenes autoritarios que cortan Internet con la deliberada intención de silenciar a la ciudadanía.
Uno puede especular hacia dónde conducen, hacia dónde señalan este tipo de ataques, pero lo cierto es que el hecho de que hayan ido aumentando, recrudeciéndose, que prácticamente no pase una jornada en que no escuchemos una denuncia de este tipo, significa, señoras y señores, lo que ya todos sabemos, que Internet está siendo un durísimo golpe para un régimen que se acostumbró a monopolizar la voz, la información, la manera de decir y cómo se contaba la realidad. Así que yo lo voy a tratar de leer en acordes positivos.
Durante las protestas de los jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, el gobierno cubano cortó el acceso a Internet en esa zona para evitar la comunicación a través de redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y es que el viernes 26 de febrero, la cuenta de Facebook de la periodista independiente cubana Camila Costa, reportera del portal digital Cubanet, resultó hackeada nuevamente. Ese mismo día, una entrevista suya con el máximo representante de la Unión Europea en La Habana dio mucho de qué hablar. La cuenta de Acosta, con 5.000 seguidores, es punto de interés para el ejercicio de hackers y los ciberclarias. El servicio del régimen cubano es notorio, según la periodista independiente. Le cortan los servicios de datos móviles, pinchan los teléfonos y su línea telefónica, por ejemplo, dijo, hace como 6 meses también tienen cortado el acceso a Internet, explicó la comunicadora. Siguiendo con el tema, un estudio de la organización Access Now y la coalición Numeral Keep It On documentó al menos 155 apagones de Internet en 29 países, entre ellos Cuba, durante el año 2020. Los regímenes autoritarios a menudo ejecutan los apagones para silenciar protestas, influir en las elecciones y censurar casos de abuso policial, entre otras cosas. También indica el informe, basado en datos recopilados por la coalición Numeral Keep It On, que reúne a 243 organizaciones de 105 países. En América Latina, solo aparecen Cuba, Venezuela y Ecuador entre los que cortaron el acceso a la red de redes. El reporte documenta un único apagón deliberado de Internet ocurrido en Cuba y lo ilustra con reportes noticiosos y twitters notificando el corte. Asimismo, incluye a Cuba entre los países donde hubo apagones con una motivación evidente de silenciar las voces disidentes y disipar las protestas callejeras. Access Now, una organización internacional que defiende los derechos de los usuarios en la red, resalta que Cuba tiene una larga historia de censura, con restricciones a la libertad de prensa, vigilancia y control estricto en la infraestructura de Internet. De otra parte, el cubano Carlos Manuel Álvarez ha obtenido el premio Don Quijote del Periodismo en su 17ª edición, debo decir. Detalles con Yolanda Huerga.
El escritor y periodista matancero Carlos Manuel Álvarez dedicó su recién obtenido premio Don Quijote de Periodismo a la sociedad civil cubana.
El premio va dedicado a toda la fuerza de la sociedad civil que está pujando ahora por un cambio democrático y por un cambio cultural de fondo en Cuba. La prensa independiente, el movimiento San Isidro, el 27N, ese círculo afectivo y político en el que me reconozco, y creo que el premio debe leerse desde ahí.
de visita actualmente en Miami, obtuvo el importante galardón por su artículo Tres niñas cubanas, que versa sobre la muerte a consecuencia del desplome de un balcón en La Habana Vieja de Rocío García Nápoles, María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, de entre 11 y 12 años. Tres niñas cubanas fue publicado el 23 de febrero de 2020 en el medio independiente El Estornudo, del que Álvarez es cofundador.
Carlos Manuel Álvarez tiene un compromiso con la palabra que es insoslayable. Se preocupa porque la palabra sea como una especie de fe y trata de usarla con mucha responsabilidad y con mucho amor.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal.
Como periodista y como intelectual le interesa vivir el contexto, por eso es que puede dejar testimonios tan trascendentes.
Reconocido como uno de los 39 escritores menores de 40 años más relevantes de Latinoamérica, Álvarez sufrió interrogatorios a manos de la policía política tras formar parte de la conocida protesta del Movimiento San Isidro a finales de noviembre de 2020 en La Habana Vieja para exigir libertad de expresión y la excarcelación del rapero Denis Solís. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El portal Cuba Debate publicó a principios de esta semana una encuesta para indagar la opinión de los cubanos en los dos meses del llamado ordenamiento monetario. Las respuestas mostraron el descontento mayoritario de la población y este miércoles apareció borrada del sitio oficialista. Los resultados de estas medidas económicas lanzadas a inicio de 2021, que incluyeron, entre otros cambios, un discreto aumento de salarios y un drástico salto en el costo de la vida de los cubanos, han sido ampliamente criticados. Algunos le han llamado desordenamiento y otros caos. Y la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos con sede en Alemania está instando al gobierno de La Habana que permita al Comité Internacional de la Cruz Roja para visitar las cárceles en Cuba. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Siendo un paraíso de vacuna para el turista, Cuba no deja de ser un infierno para los presos políticos, reza el comunicado de la organización que desde Frankfurt, Alemania, vela por los derechos humanos a través del mundo y lleva denunciando la situación de derechos humanos en Cuba por décadas. Desde la capital financiera de Alemania informa la IGFM, como se conoce la organización por sus siglas en alemán, y divulga que Cuba ofrece viajes turísticos para que se vacune el interesado, sino que también La Habana envía brigadas médicas al exterior, lo que deja al ciudadano cubano sin un sistema eficiente de salud. La IGFM informa en su parte de prensa que el suministro de artículos médicos y el servicio de higiene es inadecuado en los centros médicos cubanos, y esto incluye el deficiente suministro de medicamentos. Para el preso político, la IGFM califica como catastrófica la atención médica que pudiera recibir un reo cubano. Martín Lesentín, vocero de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, expone en su comunicado que desde hace décadas el régimen le tiene vedada la entrada a las cárceles cubanas al Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que preocupa a los miembros de la organización en época de la pandemia por el COVID-19. Lesentín manifiesta que la situación de higiene es dramática. Califica como catastrófica la atención médica. Describe las células como repletas y donde se maltrata al reo. Martín Lesentín, a nombre de la IGFM, hizo un llamado porque La Habana permita una investigación independiente de la situación en las cárceles cubanas. Según la sociedad, hay un estimado de 139 presos políticos conocidos en Cuba y destaca las situaciones de Virgilio Mantilla Arango, Yandier García Labrada, Keiligi de la Mora Valle y Josiel Guía Piloto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La congresista Gwen Moore, una de las firmantes de una carta al presidente Biden pidiéndole que revierta las sanciones a Cuba, dijo que el objetivo es brindar alivio al pueblo de Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sagui amplía.
La congresista Gwen Moore, demócrata por el estado de Wisconsin, dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que el presidente Joe Biden debería comenzar a trabajar para mejorar las relaciones con Cuba, restableciendo rápidamente los límites a las remesas y los viajes a Cuba de la administración Obama. Asimismo, dijo que cada una de estas acciones deshará las políticas dañinas de la administración Trump, brindará alivio al pueblo cubano y preparará el escenario para otras acciones para enfrentar el embargo de décadas que ha resultado en poco bien para ambas naciones. La congresista Moore fue una de 80 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que instaron el martes en una carta al presidente Biden a derogar lo que denominaron las crueles sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump contra Cuba. En la carta a Biden, los demócratas urgieron al presidente a firmar un decreto sin demora que ponga fin a las restricciones a los viajes y las remesas, porque, según dijeron, más de la mitad de los cubanos depende de estas últimas. La carta fue liderada por Moore junto con los congresistas Bobby Rush de Illinois y Barbara Lee de California. Los firmantes incluyen a líderes de los influyentes comités de asuntos exteriores, servicios financieros y asignaciones de la Cámara de Representantes. El presidente Biden prometió durante su campaña revertir los cambios de la política de Trump, que en su opinión han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia ni los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y efectivos militares desarticularon una protesta de tabacaleros que se realizaba en San Antonio de los Baños. Tomás Cardoso informa.
Este martes, en hora de la mañana, trabajadores de 5 cooperativas, una de ellas nombrada Batalla de las Guásimas, quienes pertenecen a la empresa tabacalera Lázaro Peña, se personaron ante la sede del gobierno y partido municipal ubicado en el Parque Central de la ciudad de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para reclamar que la entidad lleva 5 meses sin pagarle su salario. Informa el campesino Daniel Alfaro Frías.
Sobre las 10 de la mañana se encontraba un grupo de trabajadores tabacaleros, alrededor de 30, que los mismos pedían hablar con el intendente del municipio y le decían que no estaba. Esto mismo sucedió en el partido. Encontraban molestos y reclamando porque hace 5 meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió.
Al no prosperar la gestión, los trabajadores decidieron permanecer en el parque protestando. Allí estuvieron cerca de una hora hasta que llegaron efectivos militares, cuenta Alfaro.
Vinieron las tropas especiales, los boinas rojas, les descargaron allí un camión entero de guardias completos y desactivaron todo aquello y lo dispensaron. Y tú sabes que eso trae después consecuencias.
Ante la seriedad de lo acontecido, ayer en la noche los tabacaleros fueron informados que este jueves serían visitados por el primer viceministro Roberto Morales Ojeda. Lo ocurrido en San Antonio no es un hecho aislado. En otras zonas tabacaleras de Cuba también hay mucho malestar. Nos cuenta desde San Juan y Martínez el productor Osmani Pobre Hernández.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. Por eso es que no quieren seguir sembrando tabaco. Muchos han dejado la tierra.
En Mayarí y Holguín, otro tabacalero, Osmel Ramírez Álvarez, señala que la campaña está comprometida por falta de insumos y el impago acumulado.
El tabaco es una cosa que si no le pones el producto que es, la calidad merma, la hoja tiene que tener la calidad que tiene que tener. Y ahí pierde el campesino, pierden las empresas y pierde el país completo porque las exportaciones se caen.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que a los productores allí no le han suministrado ni el combustible para la zafra.
En estos días estuve hablando con las personas que se dedican a sembrar tabaco. Una presión tremenda porque no le dan nada para la zafra y después están encima de ellos para que cumplan los planes de producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Virgilio Mantilla Arango, condenado a 7 meses de prisión por el presunto delito de acaparamiento, se encuentra incomunicado en la prisión Kilo 8, presenta posibles síntomas de COVID-19 y no ha recibido asistencia médica. Así lo informó a Radio Martí la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez.
Le hicieron un registro, o sea, le hicieron una requisa allí en su destacamento. Él estaba en el destacamento 2 de Cerámica Roja. Y le hicieron una requisa y allí le encontraron una libreta con unos apuntes. Los apuntes eran las cosas que él iba viendo, todo lo que él condenaba, todo lo que él veía que estaba mal hecho ahí en la prisión, toda la violación que hacía en la prisión, él lo iba apuntando en una libreta. Y por esos apuntes lo trasladan a la prisión la 26 como un castigo, porque él no puede conversar con nosotros ni darnos información sobre la prisión. Ya estando en la 26, me llama a otro, a los otros amigos de él, y nos dice de que la 26 había colapsado, que ya no cabía un caso más de COVID. Le habían puesto en la celda donde él estaba aislado, le habían puesto un señor que estaba en muy malas condiciones, que para él tenía COVID, porque estaba tosiendo mucho, ya él venía presentando mucho dolor de garganta, mucha tos, mucho dolor en los pulmones, parece que la frialdad de la prisión le estaba haciendo daño. Y entonces al ponerle a ese señor en la celda con él, él empezó a protestar y sacaron entregan al Señor. Y entonces lo llevan a una celda de castigo porque él no podía darnos información de lo que estaba sucediendo con él en la prisión.
A las 6:19, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Guantánamo. 26 grados, poca nubosidad, vientos a 9 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío débil de las provincias occidentales cubanas, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo se extiende sobre la Florida y el grupo norte de las Bahamas con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la noche de mañana viernes, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará en el noroeste del Golfo, con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá rápidamente al este sobre las aguas del Golfo en la mañana del sábado para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del norte al nordeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 6:21, lo que pasa en los Estados Unidos, el Capitolio en Washington, la sede del Congreso de los Estados Unidos, está rodeado hoy por un gran operativo de seguridad debido a una alerta por posibles actos violentos de milicias. Informa Judith Martín.
El Capitolio estadounidense está en alerta máxima ante posibles incidentes que podrían producirse a lo largo de hoy, jueves 4 de marzo. Y la policía de la sede del Congreso informó sobre un posible plan que estarían preparando seguidores del expresidente Donald Trump para irrumpir nuevamente en esas instalaciones y, como medida preventiva, la Cámara de Representantes canceló sus sesiones por el resto de la semana mientras el Senado continuará sus labores con mayores medidas de seguridad. A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Policía del Capitolio anunció que tenían en su poder información de un potencial complot contra el Congreso y aseguraron estar preparados para cualquier amenaza hacia los legisladores y personal que trabaja en ese complejo. Ya el 25 de febrero, la jefa interina de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, mencionó el tema durante una audiencia en la que testificó.
Desde el 6 de enero hemos endurecido las medidas de seguridad del complejo y sabemos que algunas de esas mejoras temporales no son populares, pero son necesarias a corto plazo. Además, el departamento está reforzando su flujo de información y ahora realiza llamadas diarias con sus socios de inteligencia.
Las motivaciones de las milicias de extrema derecha estarían relacionadas con la fecha 4 de marzo, porque Estados Unidos solía celebrar su transición presidencial en esta fecha hasta que en 1933 se cambió al 20 de enero. La nueva amenaza que pone en jaque a Washington DC llega casi dos meses después de los actos violentos contra el Capitolio que generaron una mancha en el expediente democrático estadounidense, con imágenes que dieron la vuelta al mundo y que quedarán guardadas en los archivos históricos del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de gran error la decisión de los estados de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de llevar mascarilla para protegerse del COVID y afirmó que lo último que el país necesita es este pensamiento neandertal. Miren, creo que es un gran error. Espero que todo el mundo se dé cuenta ahora de que estas máscaras marcan la diferencia, dijo el presidente Biden a la prensa en la Casa Blanca cuando fue preguntado por la decisión de los gobernadores republicanos de Texas y Mississippi de revocar la orden de llevar la mascarilla o nasobuco en estos territorios. A su turno, el senador demócrata Tim Kaine y Todd Young, un senador republicano de Indiana, han presentado un proyecto de ley para reformular los presuntos poderes de guerra de la rama ejecutiva. Kaine y Young dicen que si se aprueba, revocarían las autorizaciones de uso de la fuerza militar de 1991 y 2002 contra Irak. Según los senadores, el proyecto de ley es un esfuerzo para prevenir el uso indebido en el futuro de las autorizaciones vencidas de la Guerra del Golfo y de Irak y fortalecer la supervisión del Congreso sobre los poderes de guerra. Los ataques aéreos de la semana pasada en Siria muestran que el Poder Ejecutivo, independientemente del partido, seguirá ampliando sus poderes de guerra, dijo Kane. El Congreso tiene la responsabilidad no solo de votar para autorizar una nueva acción militar, sino de revocar las viejas autorizaciones que ya no son necesarias. Durante el periodo del expresidente Donald Trump, una medida similar fue aprobada por el Pleno de ambas cámaras del Congreso, pero fue vetada por Trump. Son las 6:25, démosle un vistazo a América Latina y comencemos hablando de Venezuela, ya que según ONGs dedicadas a su defensa, son más de 300 los presos políticos en ese país. De ellos, más del 90% ni siquiera han enfrentado un juicio. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene los detalles.
Según el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, actualmente en el país se mantienen tras las rejas 329 personas que han sido catalogados por organismos defensores de derechos humanos como presos políticos. El abogado advirtió que ni siquiera con la presencia de organismos como la ONU se han generado liberaciones.
No ha habido, si me preguntas a mí, un gran resultado positivo de esos esfuerzos.
Entre ese grupo de personas privadas de libertad está el teniente coronel Ruperto Sánchez Casares. Su esposa, Kerlin Rodríguez Sánchez, relató que él ya lleva detenido 7 años y denunció que a los detenidos los mantienen amenazados y son blanco de constantes maltratos por parte de los custodios.
Y bajo unas condiciones terribles que él mismo tuvo la oportunidad de denunciar, fue llevado a una celda de castigo.
La hija del dirigente opositor Gilberto Sojo, recientemente privado de su libertad, Hinderly Sojo, también clamó a las autoridades por la excarcelación de su padre.
Mi papá es todo. Papá no. Más bonito que yo tengo, porque mi papá no es delincuente.
Según las cifras del Foro Penal, solo 7% de los llamados presos políticos han sido condenados, mientras que al 74% ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, no han tenido ni una sola audiencia. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
De otra parte, autoridades bolivianas investigan el trágico suceso que cobró la vida de jóvenes universitarios durante una asamblea en plena pandemia. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
La Fiscalía de Bolivia informó que 7 dirigentes estudiantiles fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la tragedia ocurrida el martes en el Departamento de La Paz. La acusación es por homicidio y lesiones graves y gravísimas. Una convocatoria irregular a una asamblea en la Universidad Pública de la Ciudad de El Alto terminó con la vida de 7 jóvenes cuando una baranda en el cuarto piso del edificio se dio por forcejeos de la multitud asistente. 4 estudiantes aún se encuentran internados con diagnóstico reservado. El informe corresponde al secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Nuestro fiscal general ha instruido se proceda a una investigación rigurosa para poder actuar de manera inmediata.
En las últimas horas, a través de medios locales, se conoció que podría existir un supuesto pacto de silencio que dificultaría las investigaciones. Al respecto, el rector interino de la Universidad Pública de El Alto, Carlos Condori, respondió.
Acá no hay un silencio. Hemos facilitado los videos a la FECC, hemos facilitado todos los elementos necesarios.
Mientras tanto, familiares y amigos de estos jóvenes que recién empezaban sus carreras piden desesperadamente justicia.
Más que un amigo, era un hermano. Siempre ha estado pendiente de nosotros, siempre nos hablaba.
El presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales lamentaron el hecho y comprometieron su ayuda para las familias afectadas. Aún falta que se cite a declarar al último dirigente estudiantil que firmó la convocatoria irregular a la Asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente Joe Biden extendió el miércoles por un año un decreto emitido en 2015 que declara la situación en Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. La Casa Blanca dijo en un comunicado que las circunstancias que llevaron a emitir el decreto sobre la situación en Venezuela y decretos posteriores no han mejorado y continúan representando una amenaza. El decreto fue emitido primero por el presidente Barack Obama debido a la situación en Venezuela, incluidas las violaciones de los derechos humanos, la persecución de opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia, en respuesta a las protestas contra el gobierno y la corrupción gubernamental. Posteriormente, el presidente Donald Trump firmó 6 decretos desde 2017 hasta 2019, aplicando sanciones al régimen de Nicolás Maduro con el fin de apoyar la restauración de la democracia en Venezuela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos con el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, la guerra de las cartas ha llegado a Europa. Eurodiputados liberales y conservadores han acusado al embajador de la Unión Europea en Cuba de saltarse las normas del decoro diplomático, mientras que comunistas, socialistas y verdes rechazan su posible destitución. La historia desde Madrid, con Michelle Suárez.
Unos 40 legisladores de partidos conservadores y liberales lamentaron en una carta dirigida al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el daño profundo y duradero a la imagen de la Unión Europea que provoca la afirmación de que Cuba no es una dictadura, en palabras del embajador comunitario en la isla, Alberto Navarro. José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa y uno de los firmantes de la carta, pidió su destitución.
El señor Navarro no solo ha insultado a un aliado de la Unión Europea y ha alabado al régimen comunista, sino que también se ha saltado igualmente las reglas más básicas del decoro diplomático, por lo que ya no puede continuar representando a la Unión Europea en Cuba.
Sin embargo, según Bauzá, las responsabilidades políticas no terminan en el embajador Navarro.
Su jefe, el alto representante, el señor Borrell, es quien tiene que aclarar por qué se ha permitido ante tiempo esta connivencia con el régimen cubano. Personalmente, lamento la imagen que está dando la Unión Europea ante los cubanos que luchan por la democracia y a los que la Unión les ha traicionado.
En otra carta enviada al jefe de la diplomacia europea, unos 25 eurodiputados comunistas, verdes y socialistas respaldaron la posición del embajador Navarro sobre el cese de las sanciones de Washington y rechazaron que sea sustituido. Según la opinión de estos legisladores, el embajador se limitó a respetar la posición de Bruselas sobre el embargo a Cuba. Desde su grupo en la Eurocámara, declinaron responder a esta emisora. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en su habitual columna para el Washington Post, el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa resalta la importancia de la canción Patria y Vida y dice que el tema aparece como fórmula para una Cuba futura. Abro comillas. La canción apunta a una reconciliación nacional, a la construcción de un país donde todos los cubanos puedan, con un nuevo amanecer, como menciona la canción, formar parte de él sin ser perseguidos por las ideas que profesen. Cierro comillas, escribe el columnista. La vida por sobre la muerte, la libertad sobre la opresión, el amor sobre la división. Son los clamores que profesa Patria y Vida. Sensaciones y ansias de un pueblo que está hastiado tras 6 décadas de sufrimiento por la imposición de un sistema fundamentalista que expulsa, fulmina y castiga a todo aquel que no decide aceptar el adoctrinamiento ideológico implantado, reflexiona Jiménez Enoa. Y los senadores estadounidenses Marco Rubio junto a Bob Menéndez han presentado una resolución bipartidista en honor a las Damas de Blanco, la agrupación de mujeres que reclama la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
Los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentaron una resolución bipartidista en honor a las Damas de Blanco, un movimiento pacífico liderado por mujeres que apoya la libertad y la defensa de derechos humanos en Cuba. A Rubio y Menéndez se le unieron los senadores republicanos Ted Cruz y Rick Scott de Texas y la Florida, respectivamente, y el senador demócrata Ben Cardin de Maryland. En un comunicado, el senador Rubio observó que, viviendo bajo el aparato represivo de Castro y Díaz-Canel, estas valientes mujeres han liderado uno de los movimientos cívicos y pacíficos más importantes de Cuba. Añadió que, como cubano-americano, sigue comprometido en apoyar las exigencias de las damas de blanco de tener libertades básicas y una justicia verdadera. Por su parte, el senador Menéndez señaló que durante un momento de creciente activismo cívico en Cuba, esta resolución bipartidista expresa la solidaridad total de Estados Unidos con el pueblo cubano que busca un cambio en su país y reconoce los esfuerzos históricos de las damas de blanco en defender los derechos humanos en la isla. El senador Scott dijo que las damas de blanco son una inspiración para todos los que luchan por los derechos humanos, la libertad y la democracia, y añadió que Estados Unidos continuará apoyando a todos los que se oponen a los tiranos comunistas en Cuba, Venezuela y en todo el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de una organización no gubernamental española ha acusado al régimen de Cuba de empeorar las condiciones en las prisiones de la isla. Pedro Corzo amplía.
Para Javier Larrondo, directivo de la ONG española Prisoner Defenders, la situación en las cárceles cubanas, que siempre han sido muy precarias, han empeorado gravemente desde que se inició la pandemia del COVID-19, porque el régimen ha usado las medidas sanitarias como forma de ejercer una mayor presión sobre los presos, particularmente los que cumplen sentencia política.
Ha empeorado mucho en cuestión de aislamiento, es decir, los presos están más aislados que nunca, con la excusa del COVID. Eso claramente, por un lado. Eso les afecta a las medicinas y la alimentación, cosa crítica para ellos. Por lo tanto, ahí hay una situación que está siendo crítica en este momento, que tiene unos condicionantes que se derivan de la enfermedad, pero de la pandemia, pero que son utilizados por el régimen, especialmente en los presos políticos. Por otro lado, lo que está pasando también es que, vamos a ver, ahora estamos poniendo de relieve eso porque están forzando a todos los convictos de conciencia, torturándolos, entre comillas, con todo tipo de temas, desde celda de aislamiento, aislamiento de llamadas, incomunicación, y maltrato con respecto a sus medicamentos, alimentos, incluso a veces enviarle presos a pegarle. Eso lo están haciendo para tratar de conseguir que claudiquen y poder sacarlos de prisión completamente desactivados, ¿no? Entonces, sí se está dando un periodo un poco fuerte, pero es que en las prisiones castristas, toda la vida, la prisión política ha sido una mazmorra llena de torturas. Es decir, esto no es de ahora, esto es de siempre. Por lo tanto, comparar tortura con más tortura es fastidiado, es difícil, ¿no?
Prisoner Defenders periódicamente emite una relación de los prisioneros políticos del régimen castrista. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Entre tanto, la seguridad del Estado cubano ha liberado este miércoles al activista Osmani Pardo, que había sido detenido el día anterior cuando escuchaba la canción Patria y Vida. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Pardo en este informe.
La policía política puso en libertad en la mañana de este miércoles a Osmani Pardo Guerra, que había sido arrestado junto a su primo Elier Cázares Guerra el día anterior, luego de sufrir un acto de repudio frente a la entrada de su vivienda en San Miguel del Padrón, La Habana.
Las mismas amenazas de siempre, que me van a acusar, que me van a hacer un juicio, que me van a echar 30 años de cárcel, que si sigo con mi actitud de poner patria y vida y si sigo poniendo cosas en Facebook, van a tomar esas acciones conmigo y con mi familia.
Pardo Guerra estaba escuchando con el volumen alto la canción Patria y Vida cuando simpatizantes del régimen, convocados por la seguridad del Estado, ejecutaron un acto de repudio y agredieron a la madre del activista.
Me levantaron una denuncia por resistencia. Dice que me resistí al arresto, que en ningún momento eso fue así, y los oficiales de la seguridad del Estado le dieron la orden a la policía uniformada y ellos irrumpieron en mi casa y estrangulándonos con una llave por el cuello y nos sacaron y nos montaron en la patrulla policial. A mí, a un primo mío de la casa, hacia la 11 unidad de aquí de San Miguel del Padrón.
Patria y Vida, el reggaetón de la libertad que ha puesto contra las cuerdas al régimen cubano, acumula 3 millones de reproducciones en YouTube y ha costado a muchos dentro de la isla detenciones, amenazas, allanamientos y vandalización de sus moradas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Hablemos del coronavirus porque Cuba reportó este jueves otros 3 fallecimientos, 807 nuevos casos de contagio, mientras las autoridades sanitarias no ven una mejoría del rebrote que afecta a gran parte de la isla, donde ya desde hace 3 meses causa dolores de cabeza. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, dijo durante la conferencia de prensa diaria que realmente no se ve una reducción estable. Según el reporte oficial, el total de contagios suma 53.308 casos. Al cierre del 3 de marzo estaban hospitalizados 20.001 pacientes. Del total, 30 se encuentran en estado crítico y 33 graves. Un grupo cada vez más vulnerable al virus en Cuba. Entre los pacientes pediátricos sigue aumentando el número de casos, con 120 en el día, 7 de ellos menores de un año de edad. Y un cubano es sentenciado a 5 años de cárcel por subir video a las redes sociales que incomoda a funcionarios de la isla. ¿De qué se trata? Ivette Pacheco informa.
A 5 años de cárcel por los cargos de atentado y desorden público fue sancionado el ciudadano cubano Yoenny Domínguez de la Rosa por difundir en las redes sociales un video grabado durante un enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba a causa de la violación de una niña de 8 años en febrero de 2020. La sentencia le fue entregada a Domínguez de la Rosa este miércoles, según dijo a Radio Martí.
5 años, trabajo correccional con internamiento, 5 años por atentado y 2 años por desorden público. Sanción conjunta, 5 años.
Tras los hechos, Domínguez fue llevado a prisión durante 5 meses y 20 días sin que se le presentaran cargos. Salió bajo fianza en agosto y en septiembre se le entrega una petición fiscal de 9 años en la que es señalado como autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público. Una petición que, según Yoenny, estaba llena de agravantes, entre ellos que en 2014 había cumplido 8 meses de privación de libertad, cosa que nunca ocurrió. En noviembre es llevado a juicio, donde tampoco se presentaron pruebas en su contra, según explicó a Radio Martí.
No hay una prueba que pueda demostrar, porque en 93 videos que subieron no aparezco en un video ni en ninguna foto. Entonces, el perito de audio, el que podía hacer reconocimiento de voz, porque me acusan de que yo estoy incitando a la masa a que tiren piedra, él declara en el juicio que él no puede asegurar ni confirmar que yo soy el que estoy gritando, porque no se pudo hacer una prueba de voz, porque había muchas personas gritando en el mismo tiempo, porque había un promedio de más de 1,000 personas. Que la única prueba que ellos tienen de que yo me encontraba en ese lugar fue porque me quitaron el teléfono y comprobaron que yo había grabado con mi teléfono celular. El fiscal se refirió a mí como que yo era el joven que había publicado un video en mis redes sociales, el cual avergonzó el país.
Domínguez de la Rosa dijo a Radio Martí que este jueves comenzó los trámites de apelación, ya que de no hacerlo, el 25 de marzo tendría que ingresar a prisión, con 2 hijos menores de edad y una esposa con 5 meses de embarazo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La desmoralización de la dictadura comunista cubana y de sus líderes resquebraja los cimientos podridos de esa revolución que ha asesinado a sus hijos. La primera matanza fue en enero de 1959 en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. El propio Raúl Castro ordenó abrir una larga zanja con una bulldozer. En el borde, de espaldas a la zanja, colocaron a militares del gobierno de Batista. Muchos eran recién ingresados en el ejército y que todavía estaban pasando el entrenamiento básico. Ese entrenamiento que le dan a un soldado, que lo vestían en uniforme militar. Y ahora estaban parados allí, las manos atadas a la zanja a sus espaldas. Fueron llevados hasta aquel lugar sin una orden judicial, no recibieron un juicio. Fue una decisión de odio de Raúl Castro, sediento de sangre, que se basó en el solo hecho de que eran militares del ejército derrotado. Frente a aquellos prisioneros, varios pelotones de los barbudos bajados de la sierra formaron una larga fila frente a aquellas víctimas. Alguien dio la orden de disparar y comenzaron los estampidos de los fusiles Garand y el tableteo de las ametralladoras con ráfagas que destrozaban los rostros de los que iban cayendo hacia atrás hasta el fondo mismo de la zanja. Después, terminada la carnicería, comenzaron a taparla, pero se escucharon voces y quejidos de algunas de las víctimas que fueron enterradas aún con vida. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:44, aquí seguimos, Cuba. Vistazo a Cienfuegos, 25 grados, el cielo cubierto, lloviznas dispersas en la zona. Hablemos de otras noticias que tienen que ver con la deportación de inmigrantes hondureños de los Estados Unidos y México. Esta ha disminuido casi en un 50% entre los meses de enero y febrero de este año, comparada con el mismo periodo del año anterior. Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, entre enero y febrero de este año, fueron deportados 7.028 hondureños que se encontraban en condición irregular en los Estados Unidos, México y países de Centroamérica. Esa cifra es menor en 7.013, o sea un 49.8% a los 14.041 hondureños que fueron devueltos en los primeros dos meses de 2020. Estados Unidos ha alertado sobre campañas de desinformación en Centroamérica y México realizadas por miembros de organizaciones criminales que están ofreciendo un viaje seguro y la entrada libre a Estados Unidos para los inmigrantes. La historia con Jorge Agobián.
La frontera está abierta. Es uno de los mensajes que grupos delictivos distorsionan para atraer a poblaciones vulnerables en Centroamérica y México con fines económicos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está al tanto y combatiendo la desinformación.
Estados Unidos continúa aplicando estrictamente nuestras leyes de inmigración y medidas de seguridad fronterizas existentes. No crea lo que los traficantes humanos u otras personas afirman, que la frontera ya está abierta.
Los mensajes infundados aseguran involucran una serie de nuevas tácticas que los traficantes, también conocidos como coyotes, están utilizando para transportar a inmigrantes que caen en estas redes criminales.
En medio del COVID-19, los traficantes de personas despiadados continúan exponiendo a los inmigrantes al virus mortal al obligarlos a viajar dentro de remolques cerrados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días.
En 2020, las autoridades decomisaron al menos 226 vehículos de carga en los que más de 3.700 inmigrantes fueron hallados en condiciones de riesgo. En lo que va de 2021, los casos se han disparado en varios sectores y también los riesgos. Expertos descartan que ese mensaje sea eficaz para quienes huyen de persecuciones y apuntan que el gobierno debería tomar medidas contundentes.
Pero lo que tienen que hacer es empezar a trabajar desmantelando las redes de coyotes. No hay de otra manera.
El mensaje de alerta de la patrulla fronteriza es claro para quienes pueden ser víctimas de las campañas de desinformación.
No confíe en los traficantes de personas y no ponga en peligro su vida y la de sus seres queridos al embarcarse en vano en el peligroso viaje a Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Ministerio Público salvadoreño embargó este miércoles 7 propiedades del expresidente de la Asamblea Legislativa y el exguerrillero de izquierdista Frente Partido Farabundo Martí de la Liberación Nacional, Sigfrido Reyes, quien está siendo procesado por los delitos de peculado y lavado de dinero. El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó a la prensa que se han materializado 11 bienes relacionados al caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, 7 a nombre del exfuncionario y 4 más a nombre de sus familiares. La fiscalía informó que los bienes embargados se suman al proceso judicial abierto contra Reyes, con los que suman 30 los incautados a la estructura que, según las autoridades, están relacionadas a delitos de lavado de dinero, peculado y asociaciones ilícitas. Y el Perú sigue preparándose para celebrar elecciones plurales en las que se esperan concurran candidatos de 16 fuerzas políticas. Pedro Corzo tiene los detalles.
El electorado peruano se apresta a participar en los comicios generales que se efectuarán el próximo mes de abril, para los que hasta el momento hay inscrito un total de 16 fórmulas para ocupar la presidencia y vicepresidencia del país. Al respecto, comenta desde Lima para Radio Martí el periodista Víctor Ponce, director del portal Montoneros.
Bueno, las elecciones aquí ya están en marcha, son el 11 de abril, los candidatos están desarrollando sus campañas electorales, ¿no? El gran problema en el Perú es que la vacunación está muy retrasada y la pandemia todavía continúa, ¿no? En el Perú se producen alrededor de 200 muertes diarias. El sistema hospitalario está colapsado. En este contexto hay que desarrollar protocolos muy rigurosos para garantizar el éxito de las elecciones, ¿no? Ese es el gran problema del Perú con respecto a las elecciones. Ahora, con respecto al proceso mismo, digamos, ya el proceso está corriendo. Los candidatos están desarrollando campañas, las presentaciones públicas se están desarrollando, pero con todas las restricciones imagino un país en una pandemia que no culmina, ¿no? Y cuyo sistema hospitalario está colapsado, como ha sucedido casi en todos los países en los picos más altos de la pandemia.
De acuerdo al cronograma electoral, el 12 de marzo es la fecha límite para resolver la exclusión o no de los candidatos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Entretanto, Honduras, El Salvador, Bolivia y Nicaragua serán los primeros países de Latinoamérica después de Colombia que recibirán vacunas contra COVID-19 facilitadas por el mecanismo COVAX, creado por Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la inmunización. Estos envíos son los primeros y todos los estados miembros recibirán suministros a medida que haya más vacunas disponibles, expresó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Caritza Etienne. Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que COVAX publicara la cantidad de vacunas que asignó a cada uno de los más de 100 países que participan del mecanismo, y dos días después que Colombia se convirtiera en la primera nación de las Américas en recibir vacunas a través de esta vía. Y el fenómeno migratorio en las Américas no cesa. Han surgido informes de que una nueva caravana de migrantes estaría siendo convocada para salir de Honduras para finales de este mes. El informe llega con Oscar Ortiz desde Honduras.
Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano.
Es la falsa percepción o expectativas que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que es que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante. Y eso es una falsa percepción.
Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país.
Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido.
Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y Nicaragua enfrenta su proceso electoral como uno de los dos países menos libres de la región, según la ONG Freedom House. Desde Managua amplía Dariana Ocaña.
Nicaragua se encuentra entre los 10 países del mundo que han visto una mayor reducción en las libertades políticas y civiles en la última década, según un reciente informe publicado por la organización Freedom House. El dato se suma a varios reportes internacionales que coinciden en denunciar la represión que viven los ciudadanos en Nicaragua y que se convierte en la crónica de una muerte anunciada de lo que será el proceso electoral, según expresan expertos. La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que en el país no se esperan cambios en la posición del gobierno que permitan en noviembre unas elecciones generales libres.
Esto es una forma de señalar los peligros y las pocas posibilidades que hay.
Nicaragua es uno de los 3 países calificados como no libres en la región, según el reporte internacional, y el analista Bosco Matamoros sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha estado a la altura de la crisis política, económica y sanitaria que vive el país.
Si hubieran elecciones libres, transparentes en Nicaragua, podríamos profetizar que la oposición tiene todas las condiciones objetivas favorables.
En tanto, desde la oposición, el informe fue recibido con preocupación, ya que hasta el momento no se ha logrado la unidad de todos los sectores y las organizaciones sociales y políticas lucen más fragmentadas que nunca. Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo:
vemos la necesidad de que todos los espacios y las plataformas de oposición se unifiquen.
El informe examinó el comportamiento de los gobiernos de los 195 países del mundo durante el 2020. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Brasil ha batido un nuevo récord diario de muertes por el COVID-19 al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas, según cifras oficiales divulgadas este miércoles. Se trata el segundo día consecutivo en el que el gigante latinoamericano alcanza un récord diario de muertes tras las 1.641 contabilizadas en el reporte del jueves. De acuerdo con el balance del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por causa del COVID en Brasil asciende a 259.271 desde el 12 de marzo, cuando se registró la primera víctima mortal en territorio carioca. Y a las 6:54, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Ah, muchísimas gracias, Richard. Bueno, comenzamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Dos nuevos contratos hoy. Jackie Bradley Jr. firmó con los Cerveceros de Milwaukee $24 millones norteamericanos por 2 años de servicio. Lo más impresionante de esto, Jackie Bradley tiene 31 años de edad. Todo eso está muy bien. Es que tiene un promedio de carrera de solamente 239. Promedio en base es bastante bueno, 321, 98 jonrones y 376 carreras impulsadas. Ganó un guante de oro en el 2018, pero me parece que un promedio de 239 para $24 millones por dos temporadas, algo debe estar pasando por ahí. Mientras tanto, el pelotero dominicano Dani Santana firmó con los Medias Rojas de Boston. Es un acuerdo de ligas menores, pero por supuesto que se va a tratar de ganar el pan de cada día en la hora en los campos de entrenamiento. El quisqueyano tiene promedio de carrera de 283, promedio en base 324. Su mejor temporada fue con los Rangers de Texas en el 2019, cuando además de conectar 28 jonrones, remolcó 81 carreras con 21 bases robadas. El año pasado estuvo lesionado y prácticamente no pudo participar en el béisbol de las Grandes Ligas y ahora está con los Medias Rojas de Boston. En el baloncesto profesional, esta noche una jornada casi completa en la NBA. Toronto estará en Boston a las 7 p.m., los Clippers en Washington a las 7, Detroit en Nueva York contra los Knicks 7:30, Denver en Indiana, Milwaukee en Memphis, el Miami Heat de visita contra los Pelícanos a las 8:30, Oklahoma City contra San Antonio, Sacramento en Portland y por último Golden State contra Phoenix. En la segunda semifinal de la Copa del Rey, el Athletic Bilbao, el actual campeón y defensor del título, derrotó en tiempo suplementario al Levante 3-2 para avanzar a la final que va a jugar contra el Barcelona. El equipo de Bilbao, que el año pasado derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián para ganar la Copa del Rey, es el segundo club más productivo en España. En lo que respecta a la Copa del Rey, ha ganado 23, el Barcelona lleva 30. Inclusive el Athletic Bilbao está por encima del Real Madrid, que solamente lleva 19 Copas del Rey. De cualquier manera, el partido estuvo muy reñido y es el segundo consecutivo que se juega en la semifinal de la Copa del Rey. Ayer el Barcelona derrotó al Sevilla, también en tiempo suplementario 3-2. En la Liga Italiana, el Inter de Milán, con 2 goles del chileno Alexis Sánchez, derrotó al Parma 2-1. El Liverpool perdió contra el Chelsea esta tarde en la Liga Inglesa 1-0. Increíble, pero cierto. El actual campeón pudiera quedar fuera de la Champions League, el paso que vamos. El Everton derrotó al West Brom Albion 1-0 y el Tottenham 1-0 contra el Fulham para completar la jornada en el fútbol de Europa. Recuerden que mañana arranca otra jornada en la Liga Española de Fútbol. El Atlético continúa de primero, el Barcelona de segundo, el Real Madrid tercero y el Sevilla en el cuarto lugar. Más deportes dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos gracias a nombre de todo el equipo, el ingeniero Tom Madariaga en los controles, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que, si son tan amables, nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, para una siguiente edición de Noticias de Radio Martí. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.